Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Tribunal Constitucional de Bolivia habilitó a Evo Morales a buscar la reelección como presidente sin límites. Buscará la reelección pese a críticas de Estados Unidos y también el malestar generalizado que hay dentro del país.
Efectivamente, hay que recordar que no es simple y llanamente lo que ha dicho este tribunal. Es que hubo un plebiscito, hubo una consulta popular en Bolivia, y recuerdo en el mes de febrero, a principios de este año, que la gente clamaba en la calle, no es no, no es no. Pero esto fue a principios de año, porque ahora a finales de año, ese no es sí. Y eso es el tema que tenemos hoy en el programa. Hemos invitado a José Blanes Jiménez, sociólogo, director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios. Así que saludos, José Blanes, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos.
Un saludo para todos ustedes y los radioescuchas.
Igualmente, ¿qué dice la Constitución de Bolivia al respecto?
Bueno, la Constitución, uno de los artículos más discutidos y que fue objeto de negociaciones incluso para que se pudiera aprobar, fue precisamente la renuncia a la reelección indefinida. Solamente se podía reelegir una sola vez. Entonces, a partir de una serie de triquiñuelas y de interpretaciones, se logró una tercera y ahora pues se quiere ir a la cuarta, ¿verdad? Y para eso se le pidió al Tribunal Constitucional que, acudiendo a un tema que ya todo el mundo sabía desde hace un año que iba a ser una de las posibles salidas, era recurrir a la Convención de San José, para decir que, bueno, que hay un derecho que precede a todos los demás, que son los derechos humanos, y que por consiguiente no se podía limitar. Con esa excusa, implementa el modelo nicaragüense donde Evo Morales puede estar por encima de la Constitución.
Ahora, pero basado en eso, Blanes, basado en esto, entonces en Estados Unidos, por ejemplo, que está prohibida en más de dos términos, juntos o separados, o sea, consecutivos o no, en más de dos términos, un presidente pudiera en un momento determinado decir, bueno, se me está violando mis derechos humanos, yo quiero seguir siendo presidente de Estados Unidos. Y entonces, ¿para qué sirven? Basado en eso, ¿para qué sirven las constituciones?
Para nada. Es decir, lo que todo el mundo está interpretando en este momento, y ahí las grandes manifestaciones en todas las ciudades del país, es de que nos hemos quedado sin constitución. Esa es la voz que corre en este momento en las calles, ¿no? Es decir, esa es la consigna de las luchas y demás. Y curiosamente, en el dictamen del Tribunal Constitucional no se hace mucha alusión a lo que fue el referéndum del 21 de febrero del año pasado, ¿verdad? Solamente se hace alusión a la Constitución. Y ahora el propio Tribunal Supremo Electoral está preguntando al Tribunal Constitucional, por favor aclare esto, ¿no? Porque no se dice, se habla de la Constitución, pero no se habla del referéndum. Entonces, bueno, ahí está puesta la lucha de este momento, y todo el mundo interpreta de que lo que se está buscando es la reelección indefinida de Evo Morales al estilo Nicaragua.
Claro, a mí me faltó, perdóname José, a mí me faltó decir, bueno, ¿para qué sirven las constituciones y para qué sirve la voz del pueblo, ¿no? A través de un referendo? O sea, que me faltó una segunda pregunta.
Estamos hablando de la Constitución bolivariana, pero el presidente precisamente del Tribunal Constitucional, el señor Laor Cortés, dijo, y lo voy a citar, la sentencia se sustenta básicamente en el control de la convencionalidad que este tribunal ha realizado en relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los derechos políticos, habiéndose establecido que dicho instrumento internacional en relación a dicho derecho se declaran como más favorable que los contenidos en la norma suprema. ¿Me pudiera explicar esto usted?
Bueno, no tiene ninguna explicación. Con esto significa que no habría ninguna constitución en ningún país.
Increíble. Bueno, de todas maneras, creo que lo interesante también es que ahora también Estados Unidos es el que tiene la culpa. O sea, todo esto está pasando.
Bueno, eso es un recurso muy interesante.
Sí, claro, porque ahora Evo Morales, déjeme poner en contexto a nuestros oyentes, Blanes. Evo Morales ha dicho que la oposición de Estados Unidos es quien lo convenció de postularse para un cuarto periodo el año que viene. O sea, el 2019. Es la oposición de Estados Unidos. O sea, que vuelve Estados Unidos a ser el culpable ahora de que Evo Morales esté en el poder.
Claro, igual que el embajador Rocha hace 11 o 12 años atrás, según Evo Morales fue el mejor jefe de campaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día dijo, poco antes de las elecciones, que si nombran a este señor, si lo eligen, Bolivia puede tener problemas. Entonces el antiimperialismo norteamericano se levantó los ánimos en aquel tiempo de mano de los cocaleros, y la lucha antiimperialista le dio cualquier cantidad de votos. Entonces está queriendo reeditar de nuevo el mismo argumento, trayendo a la memoria aquel episodio del señor Rocha en aquel tiempo. Y ahora se le agrega uno más, que es muy, viene al caso, que es también el embajador chileno.
Oh.
Entonces, sí, hay que luchar contra el imperialismo y contra el canciller chileno, que es nuestro enemigo principal. Entonces, ya está claro, ¿no? Él está dando un argumento a la población.
O sea,
diferencia es de que han pasado ya muchos años de aquel asunto.
De todas maneras, creo que hay que tener Evo Morales hasta que haya mar en Bolivia, ¿no?
¿Y qué dice, sí, qué reacción ha motivado esto?
Ajá.
Hasta que exista Estados Unidos y Chile, tiene
sí,
que haber
señor.
Evo Morales.
Imagínese usted, ¿y qué reacción ha tenido o está teniendo dentro de la población?
Bueno, la población en este momento está levantada, ¿no? Es decir, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero sobre todo los jóvenes están haciendo manifestaciones. Ayer por la tarde han estado manifestando en todas las ciudades de Bolivia, prácticamente en todas, sobre todo Santa Cruz, el que está destacando más en este momento, que llama la atención, sobre todo la cantidad de gente joven. No están siendo acompañadas por una oposición partidaria, que es lo que se podría esperar, pero yo pienso que, dado a la distancia tan grande que hay entre ahora y cuando se puedan producir las elecciones, si es que se producen, la distancia es demasiado grande y la oposición política aparentemente no querría sacar la cabeza, porque la mayor parte de sus líderes, si no todos, están sometidos a un montón de juicios.
Quiero un análisis suyo, Blanes, y le pido un análisis. ¿Por qué? Porque tengo varios puntos. Bolivia se ha caracterizado por ser un país que cuando un presidente no lo hace bien, lo han sacado. Eso es una cuestión de Bolivia. Sin embargo, Evo Morales un poco que se ha solidificado. Hay informaciones, he estado leyendo muchas informaciones, que Bolivia de alguna manera está siendo exitoso o exitosa económicamente, sobre todo en América del Sur. El tema de los hidrocarburos le ha ido bien, el tema de los ahorros al gobierno le ha ido bien. Es un país que ha logrado cierta estabilidad económica. Todos los reajustes, repito, en los hidrocarburos, creo que han sido sumamente exitosos para el gobierno de Evo Morales. Usted me dice ahora que hay muchos jóvenes, sobre todo en la calle, protestando, pero situados sobre todo en Santa Cruz, que los partidos políticos como tal no han apoyado esta situación. Y yo me pregunto, ¿de alguna manera las clases económicas, las clases claves en Bolivia aceptarían que Evo Morales se quede en el poder si su bolsillo se sigue llenando y si la situación sigue estable?
Bueno, hay una tensión muy fuerte en este sentido, frente a una oposición muy debilitada, yo diría prácticamente descabezada, atemorizada, como le digo, llena de juicios y de amenazas y de controles, sobre todo los exportadores están sometidos a controles muy fuertes. El pragmatismo es muy importante y pesa mucho, ¿no? Y en ese sentido se interpreta que la burguesía exportadora del Oriente, Pérez Zeledía, aún Evo Morales, pragmático y negociador como lo está haciendo hasta ahora, que les permite, seguir bollantes en una economía como la actual, preferirían a Evo Morales que no a una oposición incierta, que no tiene propuestas porque no ha podido desarrollarlas de todos modos, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una suerte de razonamiento para entender esto, ¿no? Uh-huh. La población efectivamente ha recibido muchos beneficios en general por el desborde de los ingresos que han provenido de tanto de economías informales como de los gastos públicos, ¿no? Han sido dos fuentes muy abundantes. Ahora, esto aparentemente se está acabando y quién sabe, no va a ser igual en un año más. No sabemos cómo va a ser el tema del control de la clase política, porque los jóvenes, sí, pues mire, hemos tenido el ejemplo de Venezuela. Los jóvenes han estado prácticamente 2 y 3 meses en la calle y luego finalmente la clase política no ha podido cosechar nada en este sentido y darle conducción, ¿no? En este caso puede ser que pase algo parecido.
Recientemente una encuesta arrojó que el 68% de los bolivianos está rechazando la reelección de Morales en los comicios presidenciales de diciembre de 2019. Y concluyo con una pregunta. ¿Aquí cabe entonces que a la cuarta también será la vencida en vez de la tercera?
¿A la cuarta?
Sí, pues son 4 veces, ¿no?
No sabemos, pero lo que sí parece razonable pensar que si hay una cuarta, le digo sí hay, porque no es seguro, en ese caso dudamos mucho de que se presente como la vez pasada con 2/3 y sobrante, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser, una dificultad bastante grande. Mucha parte de la oposición también piensa que es mejor que gane Evo Morales y resuelva los problemas de endeudamiento y otros parecidos y que no tenga que asumirla una oposición que está desarticulada políticamente, ¿no? Muy difícil de unir. Pero bueno, que hay una opinión generalizada de que nadie está, en este momento más de 2/3 están en desacuerdo con el continuismo y con la reelección por cuarta vez de Evo Morales, eso está claro. El problema es qué significa eso, ¿no?
Muy bien. Le agradecemos muchísimo, José Blanes Jiménez. Gracias por acompañarnos. Ha sido usted muy... Nos ha aclarado muchos puntos de vista en las dos vías, ¿no? Porque hay que, siempre yo lo digo, hay que decir la verdad para que la gente saque sus propias conclusiones.
Gracias.
Así es.
Un placer tenerlo.
El placer ha sido mío. Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, por fin hemos dado ya vía telefónica con Holguín, con Velasco. Allá se encuentra la familia del prisionero de conciencia, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet, quien acaba de cumplir hace unas horas un año de encarcelamiento. Y me refiero a su esposa, Yaimaris Vecino.
Efectivamente, Yaimaris, gracias por acompañarnos. Un placer de verdad tenerte. Sabemos, imagínate, un año sin Cardet, un año sin tenerlo en la casa, un año sin poder, nada, estar con él como un matrimonio normal. Y no porque Cardet haya cometido un delito, no. Es porque simple y llanamente Cardet tiene una idea distinta a la del gobierno. Por eso lleva ya un año prisionero. ¿Qué me puedes decir de él? ¿Cómo se encuentra? Y si has hablado recientemente con él, Yaimaris.
Bueno, ahora mismo... Hace unos minutos tuve contacto telefónico con él y que podría decirle que ha sido un año de separación, un larguísimo año de espera para toda la familia y para él, que sigue injustamente retenido en la prisión provincial de Holguín. También él se encuentra afrontando problemas de salud, muchos de ellos relacionados con la golpiza que recibió el día de la detención. Tiene problemas oculares y demás, que eso no, ya parece que no va a tener solución. Y otro con el hecho de que él es un asmático crónico que está forzado a condiciones de hacinamiento y de, de estar en, expuesto al humo del cigarrillo, que la mayoría allí que están, que conviven con él, son fumadores, lo que le ocasiona que se le agrave la condición que él padece desde muy pequeño. Ya está. Uh-huh.
Se encuentra, sigue en la prisión provincial de Holguín, ¿verdad?
Sí. Asimismo, las autoridades de allí, de la prisión, ante el reclamo de nosotros, que para que se cumpla la ley, que en el caso de él ya estipularía un cambio de medida y traslado a un centro abierto, donde él puede trabajar, incluso venir a la casa, nos han dado por respuesta que la propuesta que hay es régimen severo.
Es decir, que se niegan a trasladarlo al centro de mínima severidad.
Se niegan. Lo que propusieron en su caso fue régimen de mayor severidad, que es una arbitrariedad más, una violación a sus derechos, por lo que corresponde en cuanto a lo que la ley contempla. Y esos beneficios él se los ha ganado porque él no ha tenido ningún tipo de problema allí ni ningún comportamiento inadecuado. Imagínese usted que eso es una señal muy preocupante para todos nosotros de otras medidas que puedan tomar contra él en el futuro.
¿Qué han hecho ustedes en este año? O sea, desde el punto de vista legal, ¿cuáles son?
Ha sido muy largo todo. Quejas a la Fiscalía Provincial, fuimos a la delegación del Ministerio del Interior en varias ocasiones, no ha sido solamente una. También por todas las vías legales que hemos podido ir, ya la última es la revisión de causa, que la está gestionando el abogado defensor, que es el mismo quien lo defendió a él en su juicio. Esa revisión de causa ante el Tribunal Supremo ya es el último recurso que podemos presentar. De la respuesta de este, seguimos pendientes aún.
Yeah. Yaimari, ¿usted pudiera describirnos un día de visita donde usted está presente, sus hijos, familiares, en fin, cómo es, qué tiempo? Si pudiera describirlo, adelante.
Bueno, al principio de él estar allí recluido, las visitas eran aparte, en una oficina y bueno, con todo como antes le referí. Pero después de un tiempo se le incluyó en el mismo salón de los demás prisioneros, donde, figúrese usted, esas visitas allí son algo estresantes entre tantas personas que están cumpliendo condenas por diferentes tipos de delitos. Él que está allí recluido injustamente, sin haber, como usted bien dijo, sin haber cometido ningún hecho que por el que tenga que estar pagando esos años allí de prisión, que le piden 3 años y de los cuales hay la amenaza que los tiene que cumplir dentro de ese régimen.
Ahí,
esta visita.
Sí, adelante.
Bueno, allí casi no tenemos intimidad para hablar con él. Es una cosa molesta. Bueno, no sabría qué decirle allí. Casi yo no puedo llevarle los niños porque no me gusta exponerlos a esa situación. Pocas veces lo llevo.
Ustedes tienen visita conyugal, o sea que les permite tener mayor privacidad para conversar ustedes dos solos.
Sí, hemos tenido algunas visitas, no las que le corresponden normales, sino cuando ellos lo designan.
Ya. Yaimari,
y bueno, no pudiera decirle lo que ha pasado porque ha habido veces de yo ir hasta allí y por cualquier cosa arbitrariamente no dejarme pasar, así porque les da el deseo a ellos. Claro. Y otra de hacer que nos sintamos como que estamos con vigilancia en una habitación, imagínese usted.
Claro.
Así es, nos ponían en una misma habitación siempre. Entonces iba una persona a interrumpir, a decir que ese cuarto lo había separado el agente de la seguridad del Estado. ¿Y cómo pudiéramos sentirnos? ¿Con qué privacidad?
Claro.
Va a haber para un matrimonio en esas condiciones? No la hay.
Yaimari, sin duda han sido muchas las instituciones, las personalidades a nivel internacional que desde el primer momento han venido demandando la libertad inmediata y sin condiciones de su esposo, de Eduardo Cardet. Aparentemente, de acuerdo a lo que estamos mirando, ¿no?, su caso ha sido expuesto incluso acá en los Estados Unidos y en otros países, pero sí, mirando la situación de Cardet, me atrevo a pensar de que quieren que cumpla totalmente la sentencia.
Es lo que nos tememos, es lo que le decía, y es la amenaza que pesa sobre él desde que él cayó en prisión. Es una señal lo que yo le estoy diciendo de que no hayan querido pasarlo para el régimen de mínimo. Quiere decir que los demás beneficios también le van a hacer, no se los van a otorgar.
En este año, sabemos que la detención de Cardet fue una detención violenta. Usted dice que incluso tiene afectaciones que van a ser permanentes por los golpes que recibió ese día, etcétera. Le pregunto, en este año...
Y por la que nadie responde.
Y bueno, claro, por supuesto. Y le pregunto, ¿la seguridad del Estado cómo ha sido con usted, con la familia, con el entorno familiar del doctor Eduardo Cardet? ¿Cómo ha sido la seguridad del Estado en este año?
Bueno, en este año eso se mantuvo vigilancia aquí en nuestra vivienda, o bueno, se mantiene, ya en menor medida porque ha pasado el tiempo, pero al inicio eso era una cosa constante. La telefonía móvil está constantemente intervenida, el correo electrónico, todo, hay intromisión en todo lo privado de... que no debe ser así, de nuestra familia. Ha habido campañas difamatorias, de todo lo que se pudiera imaginar en contra de él y de nosotros.
¿Y cómo ha repercutido en sus hijos? ¿En sus hijos cómo ha repercutido esto?
Bueno, muy mal, muy mal. Mi niño, el rendimiento escolar ha disminuido de forma notable. Ellos tienen afectación psicológica, porque presenciaron la detención de su padre, cosa que ya eso no va a revertirse, porque imagínense, lo que ellos vivieron ya no lo puede borrar nadie.
¿Qué edad tienen los
hasta
niños?
Hasta corta edad y más en la adolescencia que están ahora. Claro. Mis dos hijos tengo uno de 12 y uno de 14 años de edad.
Wow, 12 y 14.
Que se sintieron impotentes. Mi hijo mayor es un niño, pero su tamaño es correspondiente con ya un hombre de casi 20 años de edad. Y él ahí, al ver que se llevaban a su papá del modo que lo hacían, bueno, intentó detener a los... Y bueno, eso no fue fácil.
Como decíamos, Amnistía Internacional...
Trataba de hacer algo, pobrecito, y al ver que era inútil, imagínense cómo él se siente. Todavía los niños no pueden estar bien,
claro que
ni
no,
lo
ni,
van a estar.
Ni van a estar tampoco.
Aún saliendo de prisión, Eduardo. Finalmente, ¿algún mensaje que usted quiera? Claro, ¿algún mensaje que quiera enviarle a sus hermanos de lucha y a las personas que escuchan también? Yaimaris, adelante.
Bueno, el mensaje que quiero enviarles es que por favor no lo olviden, que no sea en vano todo esto que estamos pasando nosotros, que está sufriendo allí mi esposo en prisión. Que bueno, que por lo menos este sacrificio no sea por gusto, sino que rinda fruto de algún modo.
Cuando hable con él, dígale que acá lo recordamos en las noticias como son.
Sí, bien.
¿Cómo no?
Yo estoy hablando con José Luis.
Y con Amado también.
Y con Amado, José Luis Ramos y Amado Gil.
Amado.
Bueno, Yaimari, sí. Vecinos, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Cómo no, placer.
Saludos a todos por allá por la región oriental. Y así pues nos despedimos. Triste historia, ¿no?
Qué lástima, sobre todo esos niños, 12, 14 años, el mayorcito tratando de aguantar para que no se llevaran al padre. Qué escena tan terrible, Dios mío, en el siglo XXI.
La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés. El lunes volvemos, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.